Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5027, hoy 17 de agosto, es un día especial también a nivel de recuerdo, porque hoy hace 5 años del triste atentado de las Ramblas y que algunos han querido aprovechar para hacer política. No voy a entrar en ese tema porque la verdad es que me calentaría mucho y desde aquí solo puedo enviar un abrazo muy fuerte y todo mi apoyo a los familiares y por supuesto a todos aquellos que han sufrido y que sufrieron ese día la tragedia del atentado tanto en Barcelona como en Cambrils. Todo lo demás sobra, todo lo demás es basura, pero basura mental e indigna, totalmente, ¿no? Y de verdad que no me quiero pronunciar mucho más en todo este asunto y repito desde aquí este programa dedicado a todas aquellas personas que sufrieron y que han sufrido a lo largo de muchos años algún tipo de atentado. Hoy es, repito, 17 de agosto. Hoy es un día donde tenemos a nuestro tertuliano Jorge Larena, donde vamos a hablar de muchísimas cosas, por supuesto, como hacemos cada día. Y a veces este programa adelanta noticias como la que hemos adelantado este mediodía a través de Twitter diciendo que el monito Vargas estaba pasando la revisión médica en una clínica de Barcelona, de cuyo nombre no voy a nombrarla, porque su comportamiento con este programa fue lamentable y deleznable durante un año y por lo tanto ya les dije que no les iba a mencionar nunca. Pues este jugador, el monito Vargas, estaba pasando la revisión médica en esta clínica. Nosotros lo hemos adelantado este mediodía, nadie más había hecho ningún comentario, luego otros medios lo han puesto y por supuesto no han citado Tiempo de Español. Algo que me da lo mismo, algo que he empezado a aprender y a saber convivir con la soledad de lo que es Tiempo de Español, pero yo no me siento solo porque me siento respaldado por supuesto por todos los oyentes, que es lo más importante. La mezquindad y la lamentable actitud de algunos compañeros de medios de comunicación no me van a hacer cambiar en todo esto. Luego que no me vean, me saluden, me den palmaditas, porque les contestaré lo que siempre les he dicho. O les negaré el abrazo, les negaré la mano, o pasaré de ellos. Porque a mí me parece muy lamentable que cuando otro medio da una noticia lo nombren y cuando lo da Tiempo de Español ellos repitan lo que ha dado Tiempo de Español y no tengan el detalle ni la delicadeza de hacerlo. Por lo tanto, yo he llegado a un extremo, a un punto, de pasar también, de hacer lo mismo que hacen ellos. De hacer lo mismo que hacen ellos. Y no me parece correcto. Repito, no me parece correcto. Porque si un medio de comunicación adelanta una noticia, pues hay que hacer mención a lo que dice ese medio. Pero como aquí se ha entrado en una guerra sucia, barrio bajera, de quién es el mejor de todos, amparado por algunos que yo conozco perfectamente quiénes son, yo no voy a entrar en eso y por lo tanto no voy a discutir sobre quién la ha dado antes o quién la ha dado después. Porque es verdad que a lo mejor los oyentes de Tiempo de Español no son los oyentes de otro programa ni los oyentes de otro programa. O algunos serán oyentes de los tres, eso está claro. Pero aquí intento, o siempre he intentado tratar con cierto respeto al resto de medios, y cuando algún medio ha dado una noticia, sea de radio también, hemos hecho esa mención. Pero después de ver lo que he visto hoy, y de leer luego otra cosa, llega un momento que ya siento asco. Siento asco, sinceramente, de mi profesión. Y lo digo de verdad. Pero es otra perla que quería decir al principio del programa, pero que tampoco voy a seguir hablando del tema. Que yo no estoy en guerra ni en lucha con nadie, sinceramente. No, ya lo dije ayer, que para lo que me queda en el convento, pues ¿qué quieren que les diga? Tampoco voy a... No tengo 40 años ni tengo 30, pero llevamos 30 años de Tiempo de Español. Estamos este año haciendo el 30 aniversario de las retransmisiones. Así que, puf, me la bufa. Cuando alguno iba en, no sé si había nacido, no sé si había nacido, o iba en un coche de bebé, nosotros estábamos dando los partidos y hablando del español. Así que lecciones, las justas y las mínimas. Y hoy, por ejemplo, les voy a dejar una pequeña perla también. Una perla grande que escucharán el viernes en la previa del partido entre el Español y el Rayo. Una entrevista con José Antonio Camacho. Porque vamos a hablar en la previa del partido de la temporada 94-95, que fue la primera de Camacho en Primera División. Aunque hemos hablado también de otras cosas, de cómo llega el Español, de algo que yo creo que nadie o que él nunca había dicho y que ustedes van a escuchar. Les dejaremos 5 minutos hoy. Un trocito de esa entrevista con Chumé. No le quiero preguntar por Chumé porque él seguro que no se acordaba de lo de Chumé. Pero vale la pena poder escuchar la entrevista el viernes en la previa del partido. Haremos el viernes, sacaremos la entrevista entera y la colgaremos antes de empezar el partido. Estará mi compañero Omar Peirés, que hoy está también, después de mucho tiempo está por aquí, después de unas, no sé cuánto tiempo lleva, pero está de vacaciones, aunque creo que en agosto ya empezó a trabajar, ¿no? En agosto empezó a trabajar. Así que en la previa del partido, después de la entrevista, la colgaremos por si alguno, después del partido o al día siguiente, quiere escuchar íntegramente la entrevista con José Antonio Camacho. Pero hoy, repito, les dejaremos 5 minutitos, solo 5, donde no digo que sea lo mejor, pero es la primera vez que yo escucho a Camacho decir una cosa, no sobre el Español, sino de un sentimiento suyo que tuvo el día que se despide de Sarriá, en su último partido, cuando la gente llevó los cartelitos aquellos, o cartelones, porque cada uno lo llevaba de una u otra manera, diciendo Camacho, Camacho, Camacho. No sé si había uno que ponía Camacho, quédate, algo así, no lo sé, pero casi todos ponían Camacho en ese último partido de Liga en Sarriá como técnico el del Español, porque recuerden que el siguiente partido que ya fue técnico del Español fue en Montjuïc, en ese año de transición que estuvo en el Sevilla. Pues de eso habla y explica su sensación el día que se despide del Español en Sarriá. Yo veo a Jorge Larena, que lo veo hasta emocionado y todo. Cuando lo escuche va a ser peor entonces. Va a ser peor. Bueno, lo dicho, son las 6 de la tarde, 8 minutos. Nos vamos a centrar en el tema de momento del Monito Vargas. Adelantábamos este mediodía que el Monito Vargas estaba pasando la revisión médica en una clínica de Barcelona para fichar por el equipo del Shanghai Port o Puerto de Shanghái. Se habla de entre 4 y 5 millones. Yo les voy a hacer los cálculos. Oficialmente aún no es jugador del equipo chino, que quede claro. Yo les voy a hacer los cálculos de cómo está la situación de Vargas en el tema de la liberación de masa salarial. Miren, a nosotros el Monito Vargas nos costó 10 millones y medio, 11. Pongamos 11 millones. 11 millones por el 80%. El 20% no de la plusvalía, sino el 20% de los derechos del jugador los tiene Vélez. Nosotros amortizamos cada año por el Monito Vargas 2,1 millón de euros. Es decir, que nos quedan por amortizar 4,2 millones de euros. Porque acaba el Monito Vargas en la temporada 24. Es decir, le queda la 22-23, que es la actual, y la 23-24. Le quedan, por lo tanto, al Español le queda por amortizar 4,2 millones de euros. Si nosotros lo vendemos por 5... ganamos dinero, pero dejen que me explique, porque alguno puede decir, sí, pero el 20%, esperen que yo les explicaré el tema del 20%. Si lo vendemos por 5 kilos, el Español gana 800.000 euros limpios, porque con esos 5 millones amortizamos los 4,2, nos quedan 800.000 euros, y además liberamos la masa salarial de esta temporada, que a lo mejor el club la quiere aplicar también la del año que viene. Yo ahí ya no me meto. ¿Qué ocurre con el 20%? Vélez puede decir, porque es lícito que lo diga, que quiere cobrar el 20% de la venta. Si Vélez cobra el 20% de la venta, pierde los derechos del jugador en el 100%. Por lo tanto, si lo vendemos por 5, Vélez cobraría 1, nosotros nos quedaríamos con 4 y, por lo tanto, dejaríamos o perderíamos 200.000 euros en números redondos. Pero Vélez puede pensar, por 5 millones yo no me juego perder el 20%. Por lo tanto, prefiero no cobrar y el 20% lo sigo teniendo. Y en caso de que lo venda el puerto de Shanghái por más dinero, entonces lo cobraré. También puede darse el caso que el puerto de Shanghái diga que ellos pagan el 20% directo a Vélez. Y a nosotros nos pagan 5 millones y a Vélez le pagan 1. Y por lo tanto el español cobra 5, Vélez cobra 1, pero nosotros no pagamos de los 5 millones el 20% a puerto de Shanghái. Es decir, que sería como si cobráramos 6, nosotros le pagamos el 20%, pero no es así. Por lo tanto, el tema del 20% de Vélez es difícil de saber si lo van a cobrar ahora o prefieren esperarse para no perder los derechos del jugador. Yo no sé si al final se va a saber de manera cierta y de manera fidedigna todo esto, porque claro, en el tema de ventas, compras, tantos por cientos, si se hace ahora o no se hace, hay una cierta o un cierto, digamos, hermetismo en muchos clubes. Y el nuestro es uno de los que más hermetismo tiene en este tema, y más cuando estamos hablando del tema de China. Así que yo no les puedo decir en estos momentos qué va a pasar con el 20% de Vélez. Yo les he dado las dos posibilidades, o tres, que se pueden dar. Repito, que nosotros paguemos de lo que cobramos el 20% a Vélez, que Vélez diga que no quiere cobrar, que se lo guarda para seguir teniendo el 20% del jugador, porque puede darse que haya una posible venta más grande y entonces sí que lo quiera cobrar, o que sea el puerto de Shanghái quien nos pague a nosotros una parte, lo que nos corresponde el 80%, y el 20% se lo pague directamente a Vélez y el equipo chino se quede con el 100% del jugador. Repito que esto es algo que estoy haciendo o intento explicarles, haciendo una suposición, porque alguno ha dicho, oye, ¿y el 20% de la plusvalía? No, aquí no hay plusvalía. Cuando un jugador te cuesta 11 kilos y lo vendes por 4 o por 5, no hay plusvalía. Lo que tiene Vélez es el 20% de los derechos del jugador, que no es que sea mucho, pero en caso de una venta de, por ejemplo, 40 millones, representan 8. Pero una venta de 5 te representa 1. Pero para Vélez, ¿qué significa? Que lo vendió por 11 y al final serán 12. Y a nosotros, que nos costó 11, pues recuperaremos 5 como cash. Pero el resto lo hemos ido pagando a través de la amortización. Que la venta de Vargas nos abre un escenario grande con la marcha también de Buley para poder fichar, sí. A partir de ahí nos quedan dos problemas. Di Mata y Aleix Vidal. Dos problemitas. Porque el problemón grande lo va a tener que solucionar el presidente la semana que viene cuando vuelva. Después de 2 años y medio, si no pasa nada, el presidente estará en Barcelona en la última semana casi casi del mercado. Vendrá a ver el día al partido con el Madrid y se quedará hasta el día 1. No sé si es el día 1 o el día 2, pero que se quedará hasta que acabe el mercado. Y él será el que decida qué hacer con Raúl de Tomás. Que por cierto, Raúl de Tomás ha colgado en Instagram una fotografía de su avioneta marchándose a Madrid. También se ha visto una foto del aeropuerto de Madrid. Dicen que es por temas personales, pero yo no entiendo que tengas que ir poniendo fotos cuando te vas por temas personales. Es que no lo entiendo. Yo no entiendo si esto es un jueguecito, un juego o un juegazo. No lo sé. Sinceramente no lo sé, pero a mí me molesta. Me molesta y cada día que pasa me molesta un poco más. Porque el jugador ya no va a estar el día del Rayo, ni estará tampoco el día del Madrid. A partir de ahí no sabemos dónde va a estar. Según algunos, ha fichado ya por 4 o 5 equipos de la Premier. Que yo recuerde, Newcastle, Aston Villa, no, tres, y el Manchester, tres. No sé si me dejo alguno más. Tres. Por el Sevilla también, que vuelve al Madrid también. Pero oficialmente el español, oferta, oferta, no tiene. Pero está claro que aunque sea un tema cansino, porque ya es un tema cansino, estamos en ello. Porque la salida de Raúl de Tomás puede abrir un escenario muy, muy importante en todo el tema de reforzar el equipo. Yo ya sé que lo que voy a decir a muchos les va a parecer una locura. Pero antes de andar con tonterías de jugadores que no. Bueno, pues. Que hemos hablado de muchos de ellos, que a lo mejor algunos, no digo que sean malos, pero si jugamos al farol, hay un jugador que se llama Jan Usai que está libre para jugar a hacer faroles. Prefiero gastarme una pasta en Jan Usai, que es un gran jugador, que estar con mediocridades, sinceramente. Yo no sé del dinero que disponemos. No, no lo sé, es decir, no sé lo que vamos a computar cuando se vaya el Monito Vargas. Estamos en positivo en la masa salarial, pero a nivel de fichajes, a nivel de cash, es donde tenemos ese problema. Entonces, Jan Usai a nosotros, yo no digo que el español esté interesado en Jan Usai, ojo, que quede claro, pero yo lo traía, sinceramente. Es verdad que de la Real Sociedad sale y ha salido fatal, ¿por qué? Porque según dicen allí, trabajaba poco. Trabajaba poco. Entonces, es verdad que si tienes un jugador que trabaja poco con Diego Martínez, pero a veces tienes que pensar, trabaja poco, pero es muy bueno. Trabaja mucho, pero es muy malo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo sé. Pero a mí me encantaría que pudiera venir. Jan Usai, que hace muchos años estuvo a punto de venir al Español, cuando era jugador del Manchester, de los Red, no de los City, de los Red. Era muy joven y pudo venir cedido, pero al final no vino. No sé por qué, pero al final no vino. Pero a mí me parece un pedazo de jugador. Que no estoy diciendo, vuelvo a decir lo mismo, que Tiempo de Español está adelantando, que ya. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un jugador que está libre, que para Tete Morentes, Aitor Rubial y cosas de estas, o Marmoush este, el egipcio que dijo el otro día que no iba a venir, me traigo a Jan Usai. Y estoy convencido que con cariño a este jugador lo hacemos internacional belga otra vez y además con ganas porque a mí me parece un pedazo de jugador, pero un pedazo de jugador. Pero claro, defender ya no lo sé. Entonces entraríamos en el mismo caso que Raúl de Tomás. Pero bueno, son cosas poco distintas también en todo este tema. Sobre el nombre que apuntábamos ayer, el portero de Boca, Agustín Rossi. Agustín Rossi fue ofrecido al Español hace tiempo. La dirección de porteros del Español dijo que sí, pero por los motivos que fuera, como no podíamos pagar por un portero, se decidió traer a BL, que eran las iniciales famosas de Benjamín Lecón. Hay dudas en la portería. Hay dudas. Y creo que se va a esperar hasta el partido del Rayo. Veremos qué pasa el día del Rayo. Si Lecom sigue generando dudas, se va a traer un segundo portero. El tema Rossi es muy sencillo. Rossi no quiere seguir en Boca. no quería seguir antes, ahora tampoco. No va a renovar con Boca. Boca está pidiendo entre 2 y 3 millones de euros, que me parece una cantidad asequible para el Español en estos momentos. No son los 7 millones de Dragowski, eso está claro, que yo ahí al Español no le puedo decir nada, aunque sigo insistiendo que me quiero enterar y me enteraré al final qué pasó desde los 7 millones hasta que Dragowski se va a la Spezia. Pero traer a un portero como Agustín Rossi, que por cierto el Girona también lo quiere y el Elche también lo quiere, así que yo les digo que no es un portero que sea un tuercebotas, además es joven y debemos tener un portero en propiedad, y yo creo que es un portero que si sale bien, igual que el tema Dragowski, en 2-3 años doblas su valor. Creo que debemos apostar por un portero así. Es un portero que mide 1,94. 1,94. Casi 30 centímetros más que Badía. Bueno, no sé si son 30, es igual. Es una broma. Pero que quiero decirles que es un portero que tiene, que juega en Boca, que no juega en Chacarita. Es un buen portero. Y el Español creo que debería hacer el esfuerzo de traerlo. Otra cosa es que tengamos dudas de si que Joan García se queda, Joan García no se queda. Mire, yo, sobre el tema de la dirección deportiva, no voy a hacer ningún comentario hasta el día 1 de septiembre. Sinceramente. Porque sería un error valorar algo ahora, cuando a lo mejor de aquí al 1 de septiembre cambia todo. Yo les puedo decir, sobre el tema Domingo Catoira, que tanto Ramón Planes en su momento como sobre todo Durán me hablaron muy bien de él. Yo he tenido contacto con él varias veces, sobre todo en Marbella, porque él estuvo en Marbella casi todos los días allí. Me parece que es una persona que conoce el mundo del fútbol perfectamente, que es posible que se haya equivocado en algunas cosas. Bueno, vamos a ver, como el tema Polirola, que para mí es un error, pero es un error para mí. No significa que sea un error para el club. Porque a lo mejor para el club, Oscar Gil es un jugador que tiene proyección, y ¿para qué vamos a traer a Paul Lirola cuando tenemos a Oscar Gil y a Rubén Sánchez? Y lo puedo entender, que yo como director deportivo y entrenador hubiera dicho, no, a mí me vendéis a Oscar Gil y me traéis a Paul Lirola. Eso lo tengo claro. Pero yo no soy el entrenador. Ni soy el director deportivo. Igual que en el tema Dragowski. Yo tampoco me hubiera gastado 7 kilos por Dragowski. Pero hubiera estado muy atento a las maniobras en la oscuridad de la Fiorentina. Y a lo mejor hubiera llegado a un acuerdo con la Spezia para que me lo cediera. Pero claro, es verdad que la Fiorentina le dijo a la Spezia, si quieres a Dragowski, yo te pongo la cláusula el primer año de 9 millones. Que por eso les digo que a veces las cosas parecen fáciles desde fuera, pero desde dentro no son tan fáciles. Pero en el tema Lirola yo tengo mis dudas, porque Longoria, que es el presidente de Olympique, es amigo de Catoira. Se conocen. Porque recuerden que Catoira es francés. Bueno, galaico-francés. Lo dejamos de esta manera, ¿no? Que el otro día pasé por un pueblo que se llama Catoira, que es un pueblo que está entre Santiago y Vigo, viendo en un regional express de Renfe. Estas cosas, repito, a veces, para nosotros son como, esto se puede hacer así, pero cuando estás dentro, no son así. Y lo que yo pienso, a lo mejor no es lo mismo que piensa Diego Martínez. Por eso le digo, en el tema Yanusay, yo si pudiera fichaba Yanusay. Pero a lo mejor Diego Martínez piensa, no, este es un cabeza loca y yo no lo quiero. Es así. A lo mejor como entrenador te viene, no sé, Camacho, por decir un nombre, ya que hemos hablado de Camacho, y a Raúl de Tomás ya está jugando. Pero viene Diego Martínez, que tiene otra filosofía, otra manera de ver el colectivo, y no está jugando. Y se quiere ir. Bueno, ya se quería ir antes también, así que tampoco le damos más vueltas. Bueno, esto es lo que hay. A fecha de hoy, a las 6 de la tarde, 25 minutos, en este programa 5027 de la historia de Tiempo de Español, donde vamos a hacer una pausa nos tomaremos una estrella y empezamos a desgranar todo esto con Jorge Larena.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 27 minutos. El momento estrella lo vamos a vivir al final del programa también. Ahora hacemos un pequeño... Nos tomamos una pequeña estrella. Ahora luego nos tomamos el momento estrella. Les vamos a dejar con 5 minutos al final del programa de la entrevista que el viernes podrán escuchar con José Antonio Camacho. Para mí hay un par de cosas... Bueno, podría decir muchas más, pero hay un par de cosas... de declaraciones del míster que me parecen increíbles. Bueno, digo el míster porque a veces le llamo el míster también en la entrevista. Yo creo que hasta el propio Jorge Larena le llamaría el míster también a José Antonio Camacho. Así que nos tomamos esa estrella a la salud de José Antonio Camacho. Luego, repito, escucharán 5 minutos de la entrevista que el viernes en la previa del partido frente al Rayo Vallecano van a tener la oportunidad de escuchar íntegramente en ese momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludo a Jorge Larena, que supongo también tendrá ganas de escuchar, aunque sea esa pequeña píldora de la entrevista con Chumé. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, te he visto emocionado cuando pues hablaba de Camacho.
Camacho es un mito para mí, uno de los grandes mitos del español. El tiempo, sobre todo la primera vez cuando vino en segunda.
Jorge, 30 años hace.
No, ya.
30 años, ¿eh?
No me lo recuerdes, que el tiempo pasa volando, pero yo recuerdo que cuando vino Camacho en segunda levantó al equipo a base de trabajar y cuando ascendimos, ni consolidación ni nada, peleando cada partido por estar arriba.
Primer año sexto, segundo cuartos.
Y nunca entendí por qué se fue cuando nos metió en Europa. Nunca lo entendí. Si en la entrevista lo explica, será por fin 30 años después algo que comprenderé. Pero sí, nunca. Es que nos metió en Europa y se fue. Y se fue y al cabo de un año volvió, porque las cosas no fueron bien esa temporada, ni para él en el Sevilla ni para nosotros. Pero sí, Camacho para mí es un mito.
6:29, nos tomaremos, repito, un poquito antes hoy la estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, para poder escuchar esos 5 minutos de píldoras de José Antonio Camacho. Ahora hacemos una nueva pausa, nos vamos a Ferrán y hablamos del Monito Vargas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas, Dani. 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Lo
los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6 de la tarde, 31 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene además su gran unidad de negocio, que es Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, cada martes, como ayer tuvimos la tertulia de Ferran en Tiempo de Español. Hablamos de las novedades del equipo, que de momento, piano piano, vamos poco a poco. Lo que está muy cerca es la marcha del Monito Vargas al equipo del Puerto de Shanghái. Por cierto, me contaba Jorge que ha habido un vídeo que ha colgado Buley, ¿no?
Sí.
Con un guiño hacia el Monito Vargas, ¿no?
Yo creo que sí, porque sale plegando camisetas de muchos equipos, supongo que ha ido acumulando estos años, y al lado, en un par de planos, al lado, extendida, está la camiseta del Monito. Así que creo que le estaba diciendo, vente conmigo.
Se va a ir, porque ha pasado la revisión médica, como adelantábamos ese mediodía. ¿Qué te parece la venta de Vargas?
Yo no lo comprendo. El tema Vargas no lo comprendo. Es un jugador que no ha acabado de tener aquí la oportunidad de demostrar. Porque la primera temporada las cosas fueron mal. Fue una temporada desastrosa, pero él, bueno, pues era uno más. Y luego en Turquía ha obtenido buenos resultados. Claro que la liga turca tiene otro nivel, pero bueno, él ha estado bien. Y yo pensaba que en esta pretemporada el Monito estaría ahí tratando de ganarse un sitio, así que no lo he entendido. O hay algo que no sabemos y se nos escapa respecto a cómo trabaja, o bien es un tema económico de liberar masa salarial y este tipo de cosas, que claro, son muy complejas.
Ya, pero las cuentas que hemos hecho con un beneficio de más o menos 800.000 euros, si es así.
Sí,
pero que poco más. Es decir, lo que sí que liberas es la masa salarial y te ahorras toda la amortización.
Sí,
que
sí,
eso te libera mucho, ¿eh? Estamos hablando de 4,2 millones más 1.500.600 que puede cobrar el jugador. Son 5 millones. Estamos hablando. Fíjate, el otro día tenía contado que llevábamos liberado de masa salarial. Luego te lo digo, lo tenía contado por aquí. Sí. Una cantidad enorme de dinero, ¿eh? A ver si la encuentro por aquí la cantidad. Bueno, si luego ya, así mira, tengo aquí, mira. No, al final no. Al final no sé dónde tengo ese papel.
Es que no tenemos efectivo.
Exacto. Pero con Vargas sí. Si tú consigues la venta, tienes un efectivo ya.
Pero es una venta que sí, obtenemos un beneficio, pero es una venta de un jugador que nos costó 11 y lo vendemos por 5. Y que no ha dado ningún rendimiento sobre el campo en estas temporadas. Para mí es un desastre total el tema. Pero bueno, yo creo que debe estar relacionado con el tema económico. No entiendo que no haya tenido la oportunidad de demostrar en pretemporada si podía quedarse o no. Pero bueno, como ignoramos tantas cosas, es difícil tener una opinión coherente. Pero a mí, francamente, no me ha gustado nada. No me gusta que se vaya. Pensaba que podríamos tenerlo aquí, que podría dar un buen rendimiento, porque era un jugador con una gran proyección. Cuando vino, teníamos muchas esperanzas de que diera un buen rendimiento, y al final, pues ha sido un desastre absoluto, económica y deportivamente. Pero bueno, es lo que hay. Estamos en esta situación, que toda la plantilla, o prácticamente toda la plantilla, perdió valor. Y Vargas, pues lo vamos a vender por la mitad de lo que lo compramos.
Lo que pasa es que ya hay una parte que está tan amortizada que es como si ya...
Sí, pero hablamos de términos económicos, pero en términos deportivos no se ha amortizado nada porque no ha aportado prácticamente nada en estos años.
En la previa de la Europa League.
En la previa, sí, y nada
más.
Y es muy triste. Pero bueno, si esos 4 o 5 millones sirven para mejorar la plantilla, pues adelante. Pero yo creo que era un jugador, que es un jugador que tiene buena proyección. Pero bueno, no sabemos lo que sucede allí.
¿Qué te deja la primera jornada, el partido con el Celta? Hablaba al principio también, y lo comentábamos ayer en la tertulia, de las dudas de la portería. ¿Tú te reías otro segundo portero?
Las dudas... Yo no culpo a Lecomte de los goles directamente. Creo que hay errores de la defensa también, pero sí que tengo la sensación de que no transmite seguridad, de que no transmite seguridad suficiente. Algunas personas que lo habían seguido en la liga francesa me han dicho que era muy bueno, que llegó a ser internacional, que era un jugador, que era un portero de mucha calidad. Bueno, ha estado un año sin jugar. Y eso también ha podido influir en su propia confianza. Y para un portero la confianza es fundamental. Si Lecomte recupera la confianza, transmitirá seguridad. Pero
¿Tú ficharías un segundo portero?
Es que lo del portero es otro tema que no comprendo cómo se ha trabajado. Es decir, dejar ir a los dos porteros que tenías sin tener...
Que por cierto, Oyer se ha ido a Chipre.
Bueno, cada uno se ha ido
donde ha podido.
Donde ha podido. Pero,
o donde le han querido.
O donde lo han querido. O donde su representante ha sabido
llevarlo.
Dejarlo. Pero dejar ir a los dos porteros sin tener los repuestos preparados es algo que yo no he entendido muy bien. Pero yo creo que sí que necesitamos otro portero. Sí. Para mí, no. Otra cosa es que recupere su confianza y transmita seguridad, pero claro, y Joan García seguirá sin jugar, un portero joven, es que yo pienso que debería venir otro portero, pero bueno, habrá que ver.
Yo espero
habrá
que
ver cómo se mueve el mercado.
A ver, yo en su momento aposté por un portero y que era el número uno, que era Dragowski. Ya pasó el tema Dragowski, desgraciadamente. Pero si yo conozco perfectamente que al club se le ha ofrecido la opción de Agustín Rossi, me parece que sería una oportunidad perdida no aprovechar traer un jugador como Rossi, que es el portero de Boca, que es joven y que nos va a costar 2 millones, 3 millones. Es decir, que tampoco nos va a costar 7 millones.
Bueno, pues son opciones. Habrá que ver, porque está sucediendo algo que yo creo que era lo más previsible, que es que hasta los últimos días de mercado las cosas no se van a mover.
Hasta que venga el presidente.
Bueno, hasta que venga el presidente y hasta que se muevan muchas cosas en el conjunto del mercado. Yo he pensado desde hace tiempo que iba a ser así. Y bueno, ahí habría que buscar un portero, pero también para mí, y lo vengo diciendo hace tiempo, un central. Yo creo que necesitamos un central que tenga contundencia, carácter, que lidere.
Ayer hicimos un juego también como el del BL, que tú sabías las iniciales del portero.
No, a mí no me pusiste las iniciales.
Te puse el nombre.
Puse el nombre completo que yo tuve que pensar, ¿y este quién es? Porque tuve que buscarlo.
Bueno, pues ayer hicimos lo mismo con Isidro Astiga, con el nombre del central que es y que se va, y el que central que estuvo y vuelve. Pero yo no acabo de creérmelo. Sinceramente, no acabo de creérmelo.
Yo no sé, porque no he visto el papel, pero
bueno,
yo...
Bueno, te voy a hacer lo mismo.
Yo pienso que necesitamos un central.
Bueno, te voy a hacer lo mismo, ya que estás aquí y fuiste...
Testigo.
Testigo de Benjamin Lecomte.
Sí, me acuerdo.
Te hago el mismo juego.
Me acuerdo que quedé sorprendido.
¿Les bien?
Sí.
¿Te parece bien el cambio?
Bueno, yo cambiaría a otro.
Pero bueno, bueno, pero es la opción que se baraja.
Bueno, es la opción que se baraja. Pero yo creo que el central, que un central es...
necesario.
Muy necesario.
Yo también
necesario.
Estoy de acuerdo contigo, es necesario un central.
Estamos
yo ya sé que tú
extremos,
no estás tan de acuerdo.
De laterales...
¿Tú crees que lateral derecho no hace falta?
Es, bueno, a ver, yo... Hay una crítica hacia Óscar... Y yo creo que hasta es mayoritaria. Sin embargo, yo pienso que es un jugador que tiene proyección, que tiene todavía margen de mejora. Y que también tenemos a Rubén. Entonces no veo que sea prioritaria esa posición. No, puede
prioritaria
puede ser.
El portero, el central.
Portero, el central y dos punta, dos
extremos.
Dos jugadores de banda.
Ya no sé qué te parecería.
Pues, hombre, si Januzaj se fue de la Real... porque tenía algunos problemas de comportamiento, de pues casi mejor lo dejamos, ¿eh? Porque ya de eso ya tenemos y ya sabemos. Y no está saliendo muy bien el manejo del tema.
Pues ahora hablaremos del manejo de Robert Tomás, sus Instagramers famosos en el aeropuerto, etcétera, etcétera. 6:41, hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:43. Por cierto, recuerden que mañana tenemos la porra del partido contra el Rayo, porque el partido es el viernes, 8:00 p.m, desde las 7, la sintonía de Tiempo de Español. Y mañana también escucharemos la rueda de prensa de Diego Martínez. Pero ahora nos vamos a Rombus, que por cierto, les he dicho hace unos minutos que tenía la lista del ahorro salarial. Hasta Buley llevábamos más o menos 20 kilos y con Vargas, si se computa la amortización de los 2 años más 1 año de contrato, estaríamos hablando de que llevamos ahorrado en masa salarial 25,5 millones. Es mucho, ¿eh? Es sí. Mucho dinero, ¿eh?
Sí, es mucho, pero como no tenemos efectivo para realizar compras...
El efectivo solo va a salir de...
Claro.
De cuando venga el presidente y decida sobre Raúl de Tomás. Bueno, vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Recuerda que Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus es tu consultoría global perica. 6:44, recuerden que a menos 5 les dejaremos con una pequeña perla, con un glob de la entrevista con José Antonio Camacho, que podrán escuchar ustedes en la previa del partido contra el Rayo. Curiosamente, contra el Rayo, él venía del Rayo, ya le explica un detalle que no van a escuchar hoy, escucharán el viernes, que cuando se entera Ruiz Mateos que ha fichado por el Español, se viene a Barcelona Ruiz Mateos a hablar con Camacho y con Lara para decirle que le pagan más que lo que le paga Lara. Fíjense ustedes. No sabías tú eso, ¿eh?
No.
Pues mira.
No tenía idea de eso. Y además que descendimos, o sea, que Camacho pudo tener...
Sí, sí, no, pero que él dio la palabra, sí, y que como sí. Le había dado la palabra a Lara, él, al padre Lara, ¿eh?
Sí, sí.
Que no había vuelta atrás.
Él cumplió.
Bueno, hablando de padres, viene el presidente, padre Chen, y tiene que solucionar lo del hijo de Raúl de Tomás.
Bueno, pues va a ser complejo de solucionar, ¿eh? Porque si al final la hipótesis que es más plausible es que Raúl de Tomás no quiere seguir en Español, y que eso ya viene de antes, viene de la temporada, del final de la temporada pasada, pues está la cosa muy complicada, porque el club no puede malvenderlo, no podemos hacer otra como con el monito. Es decir, el club tiene que obtener un beneficio de la venta, y eso quiere decir que tiene que haber ofertas. Y tenemos un problema: si el jugador no quiere estar, pero no hay ofertas adecuadas, yo no sé cómo se puede solucionar eso, ¿eh? Para mí es complicado y además triste.
Si fuera tu hijo, ¿qué le dirías?
Si fuera mi hijo, Raúl de Tomás, bueno, a lo mejor estaba pensando solo en el dinero y en que viviera bien.
Pero
y
sobre
yo,
todo
y
la,
yo también.
En la actitud, decir, en la actitud, por ejemplo, que se va a Madrid.
La actitud,
y cuelga fotos de que se va a Madrid y todo esto.
Yo creo que Raúl de Tomás, sinceramente, y me duele, yo creo que está perdiendo en este momento una oportunidad de crecer muchísimo como jugador. Porque es un jugador con muchísima calidad, con mucho talento. Integrarse en la filosofía de este Español, hacerse un jugador más, pero que cada vez en el campo va a ser un jugador diferente, le daría un salto de calidad enorme y le facilitaría poder ir a otros equipos.
O al Mundial.
O aparte del Mundial. Le facilitaría el crecimiento. Porque él es madridista. Que mire a Benzema. Que mire a Benzema y mire a Cristiano. ¿Dónde está uno? ¿Dónde está el otro? ¿Y cuál de los dos va a quedar como la gran leyenda del Real Madrid? Él, que es madridista, puede hacer eso. Porque cuando una estrella, cuando un jugador de mucho talento forma parte del equipo y trabaja para el equipo, adquiere un valor completamente distinto. Y él tiene esa oportunidad de convertirse en leyenda del Español. Porque si este equipo se construye para crecer, que eso es algo que también tenemos que ver, porque para crecer hacen falta los refuerzos adecuados, pero si este equipo se construye para crecer y Raúl de Tomás da todo lo que puede dar sobre el campo, este equipo crece seguro. Pero sobre todo también Raúl de Tomás crece seguro. A mí me entristece, ¿no? Por una parte de la afición que lo idolatra, y me entristece también por él.
¿Tú crees que
por él, porque
todo
él...
el mundo o casi todo el mundo lo idolatra, o ya empieza a haber sector mayoritario que ya no está tan...
Hay dos sectores.
Tan enamorado de Raúl de Tomás.
Uno que lo idolatra y otro que... Bueno,
no, pero yo creo que el sector Dios ha ido bajando.
Bueno, sí, pero es una lástima.
Estoy de acuerdo.
Es una lástima, porque es un jugador de un talento extraordinario. Y él debería ser consciente de que estaba en el Benfica fuera del campo. Y de que el Español le ha dado la oportunidad. Le ha dado la oportunidad de volver a jugar, de volver a ser un jugador importante, de volver a estar en el centro del foco. Y una afición que desde el principio ha estado a su lado. Y ahora sería el momento de que él se integrara en esta filosofía y dijera: este club va a crecer conmigo, este club va a crecer porque yo voy a hacer todo lo que pueda. Y eso también le daría a él un salto de calidad. Pero las cosas son como son, no sé quién lo asesora, no sé cómo van los representantes, buscan movimientos, en fin. Es un
mundo, a veces la familia, mundo, amistades,
es un mundo
el
complejo,
entorno, el
es
entorno.
Un mundo complejo, complejo, y ahí no podemos saber qué pasa. Pero sí, la verdad, para mí es triste, muy triste, porque es un jugador que puede ser una gran estrella y el final no lo será, como algunos otros. Yo recuerdo a Osvaldo. Osvaldo era un jugador que para mí ha sido de lo mejor que hemos visto sobre el campo. Y al final sus carreras se diluyen porque no están pensando en el equipo. Es que el fútbol es un deporte de equipo. Si uno es tenista, la individualidad manda. Pero si uno juega un deporte de equipo, tiene que formar parte de... Tiene que ser uno más de...
Claro, con la filosofía, en fin, Diego Martínez, no hay un trabajo individual, bueno, ni alguien que esté por encima de los demás.
Claro, pero él en el campo siempre estaría por encima de los demás, porque su calidad...
Pero él debe pensar en el colectivo, su calidad, y si no es capaz, claro, de pensar en el colectivo, claro, ya es difícil él
debe,
en este equipo.
Debe ser uno más en el conjunto de personas y jugadores, y en el campo siempre será algo más, porque su calidad...
Sí, pero en la manera de jugar que tenía con Vicente Moreno...
Bueno, el equipo jugaba para él.
Diego Martínez no lo hubiera permitido.
Ya, yo entiendo, pero...
Y él debería adaptarse, si
quiere
seguir jugando.
Por eso digo, es que es una oportunidad también para él. Sería una oportunidad de crecer para él. A mí me parece triste que no lo nadie lo vea. Y también me parece triste por una parte importante de la afición, que lo ha tenido. Yo siempre lo he visto con cierto aire crítico, porque me gustan más los jugadores que se integran y que pelean y que dan. A mí aquello del me están molestando, hermano, no me gustó. Me gusta más ver a un jugador como Benzema decirle a un chaval de 19 años, ¿quieres tirar tú el penalti? Es tan diferente esa manera de estar en la vida. No en el campo, en la vida. Uh-huh. Y yo siempre lo he mirado con cierto espíritu...
Es que su
espíritu,
filosofía de vida la ha llevado al campo.
Cierto espíritu crítico.
La ha llevado al campo siempre esa filosofía. Y eso es un peligro también.
Me duele porque realmente tenía una oportunidad enorme de ser leyenda del español, pero también de crecer él como jugador.
6:52. Hacemos una... Bueno, antes de hacer una última pausa y dejarles con lo que ha dicho un trocito de la entrevista con Camacho... Me voy a pasar, como siempre, por Bar Pinocho, el bar de la boquería. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ya saben que Bar Pinocho ahora está cerrado hasta el 1 de septiembre, pero cuando abra Bar Pinocho, siempre, y como está ahora, siempre se preocupa por nuestro fútbol base. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Un fútbol base que está teniendo, Jorge, un papel... tremendo en este inicio de temporada. El primer partido de liga acabamos con Luca Coleoso, 17 años, y con Nabil. Había estado jugando también Rubén, es decir, que estamos hablando de que se está acelerando el proceso, sí, de nuestro fútbol base, está, de la gente del filial, ¿eh?
No hay huecos y hay que llenarlos, y eso en cierto modo tampoco está mal, pero tienes que tener una plantilla bien estructurada y en momentos determinados que los jugadores de la cantera aparezcan para cubrir determinados momentos.
Y lo están haciendo.
Y lo están haciendo, claro.
Dentro de lo que cabe, lo están haciendo.
Hombre, salió Luca en los últimos minutos, 17 años. Bueno, pues...
Pero no se esconden, y eso es lo bueno.
Y a mí no aportaron demasiado, pero paso a paso aportarán.
Lo dicho, hacemos una última pausa y en unos instantes les dejamos con 5 minutos de la entrevista con José Antonio Camacho, que ustedes podrán escuchar íntegramente el próximo viernes, es decir, pasado mañana, en la previa del partido Español-Rayo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales, arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany.
Recuerden también el nuevo Globe, que está en Gaudí, en la calle Valencia 443, muy cerquita de la Sagrada Familia. Así que ya tienen tres Globes para poder degustar de la mejor cocina catalana. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, les vamos a dejar. No nos vamos a despedir ahora, pero sí que les dejamos con un momento estrella que queremos vivir en esta parte final del programa de hoy de Tiempo de Español, que son unas declaraciones de José Antonio Camacho. Y les voy a dejar cuando el míster hablaba de su despedida, de lo que sintió en su despedida el día que la afición del Español en Sarriá, en el último partido de Liga, salió, bueno, gritó Camacho quédate, con unas pancartas que llevaba casi todo el mundo, entre ellos Jorge Larena, aunque no, que es igual, si son cuatro son tres minutos, no importa, no te preocupes, que eso lo escucharemos todo el viernes. Pero, repito, ese momento estrella para José Antonio Camacho, sincerándose de lo que sintió en ese momento del partido. Pero, ¿algún detalle que siempre lo lleves en el corazón de esos tres años?
Bueno, desgraciadamente tuvimos la desgracia de Fernando después de una presentación, y eso también nos marcó un poco a toda la familia españolista, ¿no? Pero luego también pues he tenido, por ejemplo, el día de la despedida, cuando sabía que me marchaba, pues todo el campo pues con hablando de Camacho y yo creo que eso me llegó muy 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 dentro, ¿no? Hasta el punto de que si hubiera podido echarme para atrás, me hubiera echado. O sea,
hubieras podido rescindir el contrato con el Sevilla, te hubieras quedado.
Sí, exactamente.
¿Y no se pudo hacer, mister?
No, claro. Yo te hablo ahora desde hoy, desde el paso del tiempo y desde después de las experiencias y cosas que hemos tenido, ¿no? Pero en aquellos momentos, bueno, pues las decisiones se toman y son las que valen, ¿no? Que si lo hubiera vuelto a hacer y cosas de esas, sino que visto lo que vi, yo es muy difícil pues que a un entrenador o a una persona de un equipo pues lo puedan despedir de la manera que me despidieron a mí, ¿no? Normalmente todas las despedidas suelen ser un poco agrias, un poco tristes, ¿no? Y sin embargo, aquella despedida para mí, para mi familia sobre todo, fue espectacular.
Eran tres años, el ascenso de segunda a primera, el primer año sextos, el segundo cuartos. Estábamos en Sarriá, tú has estado en dos estadios, te falta el de Cornellá. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de entrenar al Español en Cornellá, que luego te lo preguntaré, pero tú te vas ese último año, te vas al Sevilla, allí desgraciadamente no tienes suerte. No sé si el corazón ya te dijo, no voy a triunfar en el Sevilla porque tengo que volver al Español, y vuelves al Español cuando nos vamos a Montjuïc. ¿Ese cambio Sarriá-Montjuïc lo notaste, mister?
Bueno, sí, vuelvo porque después de esto y bueno, de alguna manera, pues aclarando un poco las palabras que hemos hablado antes, de yo tengo una relación grande con Planeta y con la familia Lara y bueno, entonces José Manuel, hijo, pues me dijo que me necesitaba para, de alguna manera, pues hacer la transición, ¿no?, de Sarriá a Montjuïc. Y bueno, yo le dije que no podía negarme, que igual que le dije a su padre que sí, pues a él le tenía que decir que sí. Y bueno, pues él me dijo que agradecía mucho eso, el gesto que yo tuve con él para poder hacer esa transición. Creo que la hicimos y muy correctamente.
Lo dejamos aquí. El viernes toda la entrevista con Camacho. Ya has oído, Jorge, que en ese momento, si hubiera podido rescindir el contrato con el Sevilla, lo hubiera rescindido.
Fue una despedida, sí, yo la recuerdo ahí en Sarriá con los cartelitos, sí.
Así que nos tomamos la última estrella y nos vamos, gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Mañana tenemos previa al partido, porra y alguna novedad, supongo que habrá, en las posibles marchas, entre ellos del bonito Vargas. Así que a la salud de todos los oyentes de Camacho también nos tomamos la última estrella. Jorge, un placer.
Y que ganemos al Rayo, que ya va tocando.
Nos vamos con Estrella Damm. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.